Amelia Valcárcel es una de esas personas que se ha dedicado, entre otras cosas, a pensar y a escribir lo que ha pensado. Y eso es fantástico, porque en España no tenemos a mucha gente que se dedique precisamente a esto. Ella ha liderado la reflexión intelectual dentro del feminismo durante muchos años y acaba de publicar un libro que se titula La civilización feminista. Amelia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Hay un momento del libro en el que afirma usted que Occidente se tambalea. ¿En qué sentido se tambalea Occidente y por qué?
Occidente tiene una historia sumamente sorprendente, asombrosa, y ha pensado mucho en el fin, en su propio fin. Desde la Primera Guerra, la primera entonces llamada Gran Guerra, Occidente tuvo la impresión de que el fin podía repetirse fuera ya del mundo escatológico. Y que Occidente era algo que, si no lo sostenías, había llegado a un estado tal de complejidad que lo hacía sumamente versátil, poderoso, pero frágil. Occidente, enfrentado a los grandes poderes, que son otros tipos civilizatorios, es demográficamente pequeño.
Poca cosa.
Es pequeño. Comparémonos con China.
La India.
O India, que en este momento está sobrepasando a China demográficamente. Hay otras partes de todo el planeta que todavía permanecen en una cierta exclusión de cara al protagonismo verdadero en una geopolítica que se presentara con mal aspecto. Pero Occidente es la más peculiar de nuestras civilizaciones y tiene una particularidad asombrosa, que es feminista.
Ya.
Particularidad que no comparten los otros tipos civilizatorios y que además se convierte en una línea de fractura civilizatoria entre unos y otros. Esto lo vemos claramente en el caso del fundamentalismo islámico, que realmente lo que más repugna en nuestro tipo de mundo es esa aparente contradicción que significa para ellos admitir la libertad individual femenina. Entonces, tenemos ahí puntos de fricción muy fuertes. Pero, sin embargo, Occidente tiene una gran capacidad de diáspora.
¿En qué sentido?
Entramos en otros tipos civilizatorios y los transformamos, aunque no sea exactamente su voluntad. Toynbee escribió que no fuéramos tan optimistas, que en realidad lo único que habíamos logrado hacer con el planeta era unificar nuestro tipo de comercio. Pero no habíamos con nada unificado los valores de fondo. Estos eran otros.
Que la globalización es más aparente que real en el aspecto cultural, por ejemplo.
Esto sería la tesis de Toynbee, pero tengamos en cuenta que Toynbee, un genio, por cierto, nos abandonó hace relativamente tiempo ya, una vida humana casi completa, que Huntington, probablemente el mejor de sus continuadores, mantuvo lo mismo, pero que yo creo que, menos Huntington, no había que Toynbee, ninguno de los dos pensaron que en la manera tan peculiar en que nosotras nos relacionamos como sexos en Occidente es sumamente disruptiva de las prácticas autocráticas presentes en otros tipos civilizatorios. Esto es, que el feminismo tiene una capacidad de diáspora inimaginable. Hay feminismo hasta en Afganistán.
Vamos con lo que caracteriza algunas cuestiones en Occidente. Dice usted, el relativismo, que ha ido y ha venido a lo largo de la historia, ha sido superado. Ha sido superado porque la razón ha sido capaz de identificar pues cosas que son objetivas, que no todas las culturas valen lo mismo. Europa, tras la guerra de religión, tras las guerras de religión, pues quiere establecer un conocimiento universal, una razón capaz de alcanzar esos universales, pero eso en este momento me da a mí la sensación de que está muy debilitado. ¿Cómo rescatamos la razón que en esta posmodernidad parece un poco perdida, sobre todo en el reconocimiento de categorías universales?
Gran pregunta. El asunto es, Europa se ve en la tesitura de tener que reinventar todo aquello a lo que empieza a llamar razón y que es la característica que nos va a hacer poder dar un registro vital amplio. Y la gran filosofía barroca es esa construcción, ¿no?, de nuevo mundo, donde se tienen que inventar de nuevo todos los conceptos para pensar el mundo. Pero desde que Europa lo piensa hasta que Europa lo logra, ¿cuánto tiempo ha pasado? Si llevamos todo tipo, el siglo XIX, que fue el siglo del progreso, desemboca en el siglo XX, que tuvo nada menos que dos guerras mundiales. Y en la primera, Europa decidió destrozarse a sí misma y casi lo logra. Fue casi un suicidio. ¿Para qué hacer aquello delante de un mundo que estaba esperando a ver qué podía ocurrir? Actualmente realmente estamos tan mal como para pensar, ¿hemos perdido ya toda nuestra oportunidad? No, nuestro gran aliado es la democracia. Europa posibilita el pensamiento abierto y libre, y todas nuestras sociedades lo hacen. Y no hay manera de avanzar en ningún tipo de innovación, incluidas las innovaciones técnicas, si esta manera de pensar no está abierta. Las sociedades que se nos oponen y que son demográficamente más fuertes, lo son, tienen grandes fallos para provocar verdadera innovación. Tienen menos recursos y su propia forma política autoritaria las hace menos competentes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que India es fantástica haciendo ordenadores. Claro, pero eso es un poco como hacer un caja de bolillo. Tú vas uniendo en un chip. El asunto no es que los hagas, te los inventes.
Ya, es técnica, no es innovación. Pero vamos a ver.
Pero sobre todo Europa ha innovado valores. Ya. Y el feminismo es el más extravagante, raro y sorprendente de todos.
Pero para que haya superación de, para que se supere el relativismo o el multiculturalismo, que es una forma de relativismo, hace falta una confianza en la razón. Para que haya confianza en la razón tiene que haber un yo, un sujeto. Y decir ahora que hay un sujeto o un yo entre algunos de los que piensan parece casi una blasfemia.
La única manera de referirnos al planeta como humanidad es volver a interpretar las muy respetables categorías del derecho natural. Y de momento eso es lo que están haciendo nuestras instituciones internacionales cuando no se dejan distraer. Y digo esto porque a veces nuestras instituciones internacionales, que somos lo único, un poco parecido a una especie de utopía del gobierno universal, últimamente se están dejando distraer. No confundamos esa pequeña distracción con lo que realmente está pasando. Esto es, yo no sé si lo que voy a decir es excesivo, pero imaginemos, por ejemplo, que hubiera una persona dotada de una gran fortuna, unos medios de fortuna enormes, que hubiera querido ser presidente de su propio país y no lo hubiera logrado. En vista de lo cual toma su fortuna y se dedica a penetrar las instituciones internacionales para cambiarles el programa, que son siempre sensibles porque andan casi todas a la cuarta pregunta. Esto pudiera estar ocurriendo.
Sí.
Nos daría una falsa imagen de lo que somos capaces de hacer.
Para que haya derecho natural, tiene que haber naturaleza. Y últimamente, sobre todo en el feminismo, yo oigo que no hay naturaleza, que todo es cultura.
Ya, pero es un punto de vista excesivo. Decía Adorno que si quieres ser original tienes que exagerar mucho y mentir un poco, ¿no? Entonces, que si no, no sale.
Ya.
Pero hay gente en este mundo que no quiere ser original, ni quiere ser el más original de su barrio, ni siquiera de su edificio. Basta con estar en lo cierto y en lo bueno y en lo que permite un buen avance. ¿Hacia qué? Hacia a una sociedad mejor integrada donde la vida humana sea habitable. En la mayor parte de las democracias hemos conseguido una sociedad bastante habitable. Hay que tener mucho cuidado porque las cosas frágiles hay que cuidarlas.
¿Por qué la doctrina queer es una amenaza para el feminismo?
Porque es la primera vez que ocurre que una doctrina que evidentemente provoca disociaciones cognitivas de todo índole y malas prácticas médicas, por ejemplo, y cuando no cosas que ya llamaríamos atentados directos contra los derechos humanos, se avala o pretende avalarse con el nombre del feminismo. Eso es. Hasta hace poco el feminismo, como nombre, tenía tal cantidad de enemistades que casi nadie quería apropiárselo. Y en esto le pasó como la democracia. Cuando los teóricos de la democracia nos dicen, nunca busquemos la palabra democracia antes de 1948 con buen significado. No lo tiene. Lo empieza a tener después. Pero antes no, democracia quiere decir un sistema democrático. Bueno, Aristóteles hay que buscarlo lejos, pero no. Está cerca de la anarquía, esto es una demoliberal, todos esos insultos, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, democracia no tiene buen nombre, cuando empieza a adquirir buen nombre, aparecen democracias que lo son, sí, ¿cómo lo son? Democracia islámica, ¿eso qué es?
Democracia iliberal.
Democracia iliberal. Pues, democracia orgánica, por parte de nuestra. Quizá la tenemos más cerca.
Esa la conocemos, sí.
La conocemos. Entonces, cuando a la democracia le pones cualquiera de estos adjetivos, ya sabes que algo pasa. Pero la democracia es más fácil que todo eso, ¿no? Quítale el adjetivo y mira a ver si resulta. Y dice, no, esto es una democracia. En Irán tenemos democracia, solo que no votamos nunca, pero ya. Tenemos democracia, ¿vale? En el barrio hay un sitio donde si va la gente... Dice,
claro,
sí.
Nadie se llama dictadura. Sin
exacto,
cosa.
Olvídeme.
Bueno, ¿y feminismo?
Pues antes no le pasaba esto. Todo el mundo decía, pero por favor, no digas esa palabra y tal. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es la prueba? Que lo que ni es feminismo ni se puede presentar como tal, tiene una gente que felizmente coge y se lo pone de manta por encima y dice, yo soy feminista. Y hay que recordarle, sí, pero el feminismo no es una actividad declarativa. Es decir, no consiste en que usted declare que es feminista, sino que pruebe que lo es en su agenda pública, política, social y moral. Entonces, si usted es capaz de elaborar una agenda donde en efecto se ve que los objetivos feministas están presentes, usted será feminista. Pero si todo lo que presenta como agenda, por el contrario, es cambiar de nombre a los cautiverios de las mujeres, me parece que lo que hay es un intento de suplantación.
Está claro. Universalidad universal y particular. Claro, la democracia se fundamenta en una serie de universales. Pero la comunidad también tiene su valor. Estamos viendo cómo en la democracia cada vez hay más cuestiones identitarias, pertenencias a comunidades que no abren a lo universal. ¿Dónde está el equilibrio entre lo universal y lo particular?
Desde luego en Canadá no. Quiero decir que casi todo esto es exportación canadiense. Y a mí hay cosas de Canadá.
Los nativos canadienses.
Bueno, todo
las
ello.
Naciones originarias.
Las First Nations, pero no solo ellas. La ley de multiculturalidad de Canadá es la primera. Es la idea de que una democracia, para perfeccionarse, tiene que permitir que dentro de ella grupos que no son estrictamente ni se rigen por las consideraciones democráticas corrientes, tengan, sin embargo, derecho a concurrir con su particularidad. Esto pasa con las First Nations, por ejemplo. Está muy claro. Hay una tribu que ha elegido siempre a sus jefes mediante una ceremonia en la cual entran cánticos, rituales, bebidas de dudoso origen, danzas. Dice, es que si les ponemos en una mesa a votar, lo que ellos esperan de un jefe, que es algo que está más allá de lo corriente, no lo puede tener por el modo de conferir autoridad que la democracia tiene. Por lo tanto, ritual, cántico, etcétera, tiene sentido porque la democracia no se va a fragilizar si eso ocurre. Si tenemos una comunidad hindú, por ejemplo, extraterrada dentro de nuestro tal, y decimos que sus propios ritos matrimoniales son suficientes para el Estado, que sus pujas, etcétera. ¿Qué pasa a medida que esto va a más? Que empiezas a concluir que la democracia es una mesa puesta donde cualquier grupo puede cocinarse su propia comida, ya. Y no es verdad.
Bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, la discusión es si tiene que haber tribunales islámicos para aplicar una ley islámica, la Sharia.
Sí, vamos, es tan sorprendente como ver en el Muharram, hace nada, a cientos de varones en las calles británicas dándose los golpes del Muharram.
Ajá.
Entonces, el asunto es una comunidad de sevillanos trasterrados del siglo XVIII que decidieran ir a hacer las penitencias públicas que, por ejemplo, ha pintado Goya.
Sí.
Verosímil.
Sí. Ya, pero ahí lo que pasa es que la línea es a veces muy...
La línea en el caso de la Sharia,
sí,
son los derechos individuales,
claro,
de las mujeres.
Claro. Y en el caso de la ablación está claro, y en el caso de
¿por qué está claro en el caso de la ablación y sin embargo estamos tolerando que se mutile a niñas y a niños?
Curioso, sí, nunca, no se me había ocurrido el paralelismo entre una cosa
pues
y la otra.
Pues no puede ser más atroz y sin embargo es verdadero.
Uh-huh.
No se nos ocurriría nunca.
Bueno, en nombre de una autodeterminación.
Ya, pero es que en nombre de una autodeterminación nunca hemos permitido a nadie que haga algo así.
Ya.
Incluso en ese nombre podemos permitir que una persona, cuando adquirimos por derecho la capacidad que se nos, por así decir, concede de razón, decimos antes de determinada edad, no.
Ya, ya, ya. Por lo menos eso. Bueno, yo estaría hablando con usted toda la tarde, parte de la noche, porque son cuestiones apasionantes. La civilización feminista, Amelia Valcárcel, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, a ustedes siempre, pero hay una cosa importante.
Dígame.
Tenemos que darnos cuenta de que el feminismo no es simplemente una particularidad,
uh-huh,
de un grupo, ni de la misma manera que lo queer es un lobby.
Sí.
El feminismo no es un lobby.
Uh-huh.
Es una de las características
un
fuertes
atributo
de la vida social civilizatoria en que habitamos. Y además posee énfasis civilizatorios más que suficientes,
uh-huh,
para mejorar la calidad y el tipo de vida que toda la gente vive. Aquellas sociedades que maltratan a sus mujeres, maltratan a todo lo,
uh-huh,
demás.
Y todavía hay mucha tarea y mucho trabajo por hacer.
Mucho tememos que sí, estamos un poco en esto, pero confiamos en que después de todo la razón y el confort le gustan a todo el mundo.
Y se acaban imponiendo. Gracias, Amelia Valcárcel.
Gracias.